Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de La Llama School. .com, una escuela de comedia online que por 14 euros al mes os podéis suscribir y tenéis acceso a más de 700 vídeos de formación en comedia. Recientemente hemos publicado una sala de guión en la cual escribimos una entrevista en directo y también podéis ver el curso que hemos publicado en noviembre, que es un curso sobre estructura clásica de guión. Un curso increíble. Entrar y le echéis un vistazo. Y hoy estamos muy contentos.
Vaya tour.
Calla, Tony, que ahora te presento, coño.
¿Sabes, Tony, que por 14 euros al mes puede entrenar en el gimnasio de la comedia?
Estamos muy contentos porque estamos haciendo esto desde el Serializados Fest, desde el CENCFB de Barcelona, en directo, con unas 8.000 personas de público. ¿Podéis aplaudir para que se os oiga? Increíble. Tenemos con nosotros a los mejores colaboradores de podcast que había disponible entre semana, las 9 y media.
¡Sí, lo mismo!
Raquel Herbás, ¿cómo estás?
¡Hola!
Javier Rueda, ¿qué tal?
Nunca me preparo esa pregunta.
¡Qué guapo, Javi, hoy, eh!
Y hoy no ha podido venir Quique García porque el teatro del CSSB tiene como un límite de altura, rollo Dragon Khan, y no ha podido entrar, ¿vale? No ha pasado.
Anda, le dije la sartén al cazo, ¿sabes lo que te digo?
Soy 2 centímetros más alto que Quique.
¡Ah, bueno!
¡Listilla!
Por el tupé.
Pero tenemos con nosotros a un invitado muy especial que nos hace mucha ilusión, que es Tony García Ramón. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tony... Además, es periodista, persona muy, muy divertida y además de estar aquí hoy, entrevista a Jesse Armstrong, el creador de Peep Show, la serie que hemos visto hoy, y también de Succession. Charlas con él dentro de un par de días, dentro del festival Serie.
Sábado 7 de la tarde. ¿Alguien viene? ¿Sábado 7 de la tarde?
Sí, hay dos personas que sí. Pero está como soldado, lo has petado. Si vienen por ti, ¿no? No vienen por él.
Si hay alguien que quiere venir, ya no hay entradas. Pero yo os puedo meter en la lista por un precio muy pequeño.
Perfecto. Pues nada, ¿de qué hablarás con él?
No,
bueno, tú tienes que hablar con él de la cosa más importante.
Primero, tengo que ver la serie.
Anda.
Todo Succession, ¿no? Esta noche, ¿no?
Estoy viendo Succession a 1,5.
Tampoco llegas, ¿eh?
Todos los personajes me parecen enfarlopados todo el rato.
Bueno, son ricos, es normal.
Está muy bien.
Hoy hemos proyectado el primer episodio de...
No, pero has dejado pasar la oportunidad de recordar que Tony es profesor de...
Es verdad.
¿Quieres un CTA? ¿Cómo ha podido?
Tony tiene... Dos cosas en La Llama School, es verdad, no me acordaba, tío, de esto.
Una con el hijo de puta de Oscar Brock.
Una con Oscar Brock, que es un curso brutal sobre ser freelance, ser periodista del metaverso, un poco, ¿no? Es lo que contáis.
Periodista del metaverso.
O sea, como, bueno, es un curso que está muy bien y también la masterclass muy chula, El Arte de la Entrevista.
Ay, yo sí me lo vi.
No, me gustó, lo vi.
¿Qué os ha parecido?
Una pregunta, sí. ¿Os sentís sucios después de ver Peep Show?
Poco dirty.
¿Verdad que sí? Yo es que me sentí muy sucio. Sí, porque es como el lavado inglés ese con moqueta.
Pero esto es guay que lo comentes porque a mí me pasa con todo el humor británico.
No, pero no tanto.
Sí, todo huele a pipi en moqueta de muchos días. Pero incluso, o sea, cualquier... The Office...
No, pero tú te imaginas cómo huele
a mo.
¿Cómo huele ese piso? Abres la puerta y huele... Bah.
Sí, sí.
Cuando le pones salsichas en la cama y...
Sí, sí. Ay, es muy desagradable.
A mí me ha pasado que me ha dado angunieta. Me ha dado angunia... Y esto me quita de la risa que me podría hacer.
En Wikipedia la categorizan como cringe comedy.
Ah, vale.
Con lo que...
Ya entra dentro de ese parámetro. Cringe comedy.
Es que los tipos, yo creo, son deliberadamente feos. Entonces está el pobre tico que es como un Elijah Wood, pero deshecho.
Sí, un Elijah Wood que ha bebido del Grial, no, que no sí, tocaba,
que,
¿no?
Que estaban haciendo Elijah Wood, pero se distrajeron con una llamada o algo y quedó.
Y quedó raro.
Ya se enfrió y no pudieron acabar de amasarlo.
Sí, este tío es así. Y el otro es como guapo, pero con todo mal.
Pero no.
No, sí. Pero también es guapo. O sea,
es como un muñeco de arcilla que no has acabado de hacerlo.
No está tan mal. El otro no está tan mal, pero vamos, que estás hablando de dentaduras que
se
algo.
Se te ha enfriado muy rápido. Estabas haciéndolo, se te ha enfriado muy rápido. Y ya no has podido.
Te ha quedado así. Me ha dar la forma. ¿Te ha gustado, Raquel, a ti, Peep Show?
¿La serie?
Sí.
No, el periódico. La Vanguardia. ¿Te gusta?
La película, sí.
La película, yo es que he visto el largometraje. No me ha gustado. Tiene chistazo.
Vale.
Es divertida.
¿Te ha gustado?
No, pero es verdad que tiene como esa estética como sucia, como esa platina de color verde. Y yo creo, y esto lo digo totalmente en serio, porque creo que es una teoría de verdad.
Adelante con la teoría.
Vale, la serie de los 2000 al principio de los 2000, que era cuando estaba un poco la MTV.
2004, 2003.
Sí, era cuando la MTV un poco en apogeo, tal. Uh-huh. Y tiene como esa estética de un poco rollo dirty, videoclip, tal, no sé qué. Y yo creo que va por ahí la cosa.
Muy bien.
Como es que ayer teoría,
rollo dirty videoclip.
Bueno, ayer la estuve viendo.
Se lo voy a preguntar al tipo.
Por favor, no.
Oye, Jesse. Dirty tips. Video, güey, rollo dirty videoclip.
Eso, ¿pensabas en hacer un dirty videoclip?
¿Pensabas en hacer un dirty
en esta
videoclip?
Comedia. Tony, ¿a ti te ha molado? A mí sí, honestamente.
A mí sí que me gusta, pero me gusta, o sea, porque me gusta ese tipo de humor como muy desagradable, muy al límite. Muy de Larry David haciendo chistes de cualquier cosa. Entonces, estos chistes de este señor, no sobre todo, esta mezcla de monólogo interior que todos tenemos, sobre todo porque todos hemos sido esa persona. Todos igual no, pero algunos. Cuando tienes 20 años, eres un fracasado de mierda. Pues estás siendo también con 50, pero con 20 es más desesperante, creo. Porque tienes todo el futuro por delante, pero tú no lo ves. Entonces, ese tipo de personaje que no le sale nada bien, todas esas, cuando se sienta en el bus y pone la mano debajo del culo de, y no se atreve a decirle nada y tampoco la quiere quitar. O sea, son no es que me haya pasado. Gente mía donde esté.
Pero,
pero es verdad que son situaciones como cuando intentas ligar, pero no se te da nada bien. Estas situaciones que después Ricky se había explotado también de no, es que mi hermana tiene cáncer. Entonces, el otro va con la hermana, que la hermana realmente bueno, no es la hermana que tiene cáncer. O sea,
es la historia de dos losers, básicamente.
No, totalmente. Y el otro grabando tracks. Hecho un track.
Que cree que es, y no trabaja porque cree que tiene un gran futuro como músico.
Te pone esa mierda de música.
Se siente en el sofá y dice, ya sé cómo se siente Leonardo da Vinci después de acabar la Mona Lisa.
Sí.
Con esos santos cojones se sienta en el sofá.
Sí, sí, con esa profundidad de convicción.
Está cansado.
Es un poco como tú cuando grabas una cinta de casete. ¿Te acuerdas cuando grababas una cinta de casete?
No.
Que te gustaba porque tienes...
Yo soy muy joven. Yo no.
Sí, bueno, años, esa no te flipes. ¿Cuántos años tienes?
Pero la gente de mi generación, los que tienen 60 o 70 años, grababan cintas de casete. Entonces, cuando acababas tu obra...
¿Decías casete o cassette?
El azar 7, 8 canciones buenas, ¿no? Y luego te ponías el casete y lo escuchabas y decías, ¡buah! ¿Sabes? Cuando esa persona que te gusta escuche esto, va a flipar.
Se va...
Y lo escuchabas muchas veces. Con el principio de cada canción decías, ¡buah!
Ya lo tengo.
Lo estoy petando. Y era una mierda el casete.
Sí, sí.
Si lo escucharas ahora, te rajarías el cuello con él, con el casete. Pero en ese momento te parecía una bomba absoluta.
Totalmente, sí. Este personaje que está fuera de la realidad absolutamente, que no quiere currar porque cree que le espera un gran futuro en la música. Correcto. Y que no se quiere rebajar al curro. Tí, Javi, te ha encantado. Tú, porque tú te has envalentonado y llevas como vistas...
Javi hace siempre los deberes.
Esto tiene 9 temporadas, porque aquí hemos visto un episodio y tú llevas 3 temporadas ya.
3 temporadas.
¿Cómo estás?
Bien, pero admito que...
30 hojas de apuntes, veo.
30 apuntes.
Que se lo ha preparado.
Yo admito que me he pasado lo mismo que os ha pasado a vosotros y que le ha pasado a todo el público. Es que cuesta. Cuesta. Tú ves eso tan feo, tan gris, esas casas tan asquerosas.
Es como lavar la moqueta de un baño inglés.
Sí,
claro, pero es que así viven en Inglaterra.
La moqueta de un baño inglés.
O sea, quiero decir que para nosotros eso es feo, pero para un inglés no será feo porque es su realidad. Es que a lo mejor estamos juzgando.
Una realidad en la que claro. han conquistado el planeta en algún momento.
Sí, pero
de la historia,
no han quitado el buen culo.
Pero no se han quedado con los dentistas.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. No, pero bueno, a mí no sé, creo que no me ha gustado. O sea, directamente. Creo
o sea,
que
estás haciendo un podcast sobre una serie. Que no te ha gustado.
Sí, pero
no es la primera vez. ¿Eh?
Pasa mucho esto.
Pues no le hacemos
mucho. Pasa mucho. Pero es que la veo, entiendo que es divertido, lo entiendo todo. Me gusta mucho la parte esta que yo no había visto antes. Corregidme si vosotros sí. Hay una parte muy chula en la manera de rodar esto, que es pues que está grabado en primera persona.
Pero preferirías que te cortaran los pulgares con una sierra eléctrica.
Correcto. No tanto.
Que seguir
pero
viendo.
Sí que todo este ambiente sucio, gris...
Pues el plano no existe.
Y tétrico y tal. Pero a mí me pasaba ya esto. Esto es una confesión personal. Me pasaba desde el cole que nos ponían vídeos de inglés.
¿Ah?
Y me ponían tristes esos vídeos.
¿Cómo se nota que iba a una privada?
Porque
¿eh?
era todo como...
En Santa Coloma no había para vídeos.
Era gente inglesa... Que no se molestaban en iluminar las cosas.
Creo que este tipo de estética de serie inglesa, como muy apagada, es un clásico, sobre todo de esa época, ¿no? Hasta The Office tiene esa época,
sí.
Que es totalmente deprimente, pero creo que hay esta parte...
Fluorescente.
No, esa existencia horrible, como Little Britain.
Que esto es lo que comentaba,
una serie, o sea, a la vez, y es asquerosa, el concurso de esas señoras que prueban pastas de té y vomitan. Pues sí, sí.
Sí, sí, es asqueroso.
Pues esto es lo que comentaba.
Lo dices, madre mía.
Lo que comentaba Quique, que no ha podido venir, y comentaba esto de esta hornada que hubo de los 2000, de toda esta movida inglesa, que empezaron a hacer The Office, que salió esta serie y que empezó a hacer esta comedia con planos raros, con zooms, con tal, y que mantiene esta estética. Quique, la teoría suya era que, porque los ingleses son los inventores del documental, decía, y que esta estética tan realista y tan cruda y tan poco iluminada, pues es fruto de que hay toda esta hornada ahí con los ingleses. No sé si lo crees también. Pero a mí incluso The Office me pone triste, la británica.
¿Hay algún inglés entre el público?
Todos, molaría que todos.
Yo creo que el inglés, el británico medio, es sucio, con cariño. No, digo, o sea,
no está bien esto.
No, pero pues, a ver, estamos en Barcelona. No. La experiencia que tenemos es esa.
No hablo en casos concretos. Seguro que hay ingleses que se duchan cada día, pero no es la, no es la norma. Ah, hablas. Ah, estás ya
sí,
concretando,
sí,
no,
ya
a
estamos,
nivel,
ya estamos,
nivel
ya, ¿no?
Ducha ya.
Estoy diciendo que es normal que ellos hagan series sucias porque ellos son un poco así.
¿Vale?
Son gente que compra paella de chorizo envasada en el súper.
Claro,
creo que tienen
20.000
tipos de patatas.
Me da mucho asco en este episodio que hemos visto. Cuando comen, me da puto asco todo el rato.
Tío,
o sea, están
pues
ahí comiendo unas mierdas.
Pues yo tengo que decir que el plato de espaguetis me ha dado hambre, ¿eh?
Hostia, el plato de espaguetis.
Ay, truco,
un italiano te mataría si dijeras que esto es un espagueti.
Que cuando le pide perdón,
le
hace como una tarta de, ¿no?
Ya, eso no es lo que digo.
Bueno, expliquemos un poco el argumento, porque no lo hemos explicado. Son dos compañeros de piso. Pero esta gente ya ha visto. Y ya está. Este es el argumento.
Es como Blackfruits, pero más
y el otro es un pesimista y se llevan mal, pero son los mejores amigos. La mala suerte que tienen es que se odian y son los mejores amigos.
Entonces, no, eso pasa mucho también en la vida real. Gente a la que odias profundamente, pero no puedes dejar de querer.
Como tú y yo, un poco.
Por ejemplo, son esas amistades tóxicas. Pero con un inglés es peor porque no se ducha.
Sí. Bueno, no. Yo estuve trabajando en Irlanda y es verdad que era como...
Vaya.
Bueno, se daban como... Eran polacos.
Es
como...
De pronto estamos insultando a otro país.
Insultando a dos.
¿No sabes lo que es un polaco?
Sí, un catalán. No,
no, coño. Cuando una ducha polaca... Cara, culo y sobaco, un polaco. No había escuchado ese
nombre. Ya podéis
lo que arranca el aplauso.
No había escuchado nunca.
No.
Por suerte, era muy feliz sin saberlo.
Sí.
Tío, pregúnteselo a Jesse Armstrong de mañana.
Jesse Armstrong, le pregunto.
Sí. Al Armstrong.
Do you know about a polaco shower?
Creo que en inglés no rima, creo.
Que no. Shower cool and...
Shower cool. Sí, sí.
Shower cool and sobaco.
Claro,
mientras mantengas el sobaco, la rima te entra bien, claro. Bueno, entonces, son dos compañeros de piso con este contraste cómico de que siempre hay cuando hay un dúo, pues lo que decías, el pesimista y el optimista, ¿no? En este caso.
Y uno es muy cuadriculado, trabaja en una oficina, en una empresa de préstamo.
Una oficina muy digna de The Office, por otro lado.
Aquí no se ha visto, pero bueno, a mí me ha visto la compañera en el bus, pero no se ha visto.
¿Qué? La compañera es la reina.
Es Olivia
Reina.
Es la reina.
Es Olivia Colman, hace 20 años. Que...
Ya. Cuando no era reina.
Al principio. Sí, no, sí. No la reconocía, pero claro, es una actriz que ha triunfado ya, digamos, con una edad mayor. A los 20 años aún no estaba en...
Ya mature, la cresta mature, y ahora, claro.
En la cresta de la cima.
Muy bien, sí, sí. Nos han dicho, por cierto, que Jesse Armstrong estaba muy contento que hiciéramos esto hoy.
¡Sí!
Cuando lo oiga, no estará tan contento porque no lo va a entender, para empezar.
No, bueno, da igual.
No, pero alguien le va a traducir tu parte.
No, seguro. No, le tenéis que decir a Jesse Astro lo de las chuchechones.
¿Sabes si el chuchechone?
Las chuchechones. Esa persona tiene que saber que la gente aquí, la serie es las chuchechones. Por lo tanto, la persona
aquí,
que...
Aquí es en
aquí,
tu casa.
No,
es,
no,
es
ahí. Ahí.
Aquí es en Explicado Pierde.
En Explicado Pierde, sí.
La, es la chuchechone. Por lo tanto, la persona que ha escrito esto es la institución.
¿Sabéis si él es inglés? ¿Él es inglés, Jesse Armstrong? Porque no he investigado sobre el personaje.
Que sí, que mira.
¿Has saberlo? Dicho que sí entre el público, yo me lo creo.
Yo tengo datos.
Míramelo, míralo. Ay, que te has preparado una intro. Obvio, media hora
claro,
después de empezar. Dale, bro.
Como aquí no va a tener ni puto caso, pues nada.
Venga, Jesse Armstrong, va.
Mira. Who is Jesse Armstrong?
Declamando, ¿eh? Shakespeare.
No es trompetista, no es astronauta, no es ciclista, es guionista y productor de serie británico. ¡Aquí va, aplauso! No ha subido a la luna, pero nos ha hecho llegar a ella con grandes series como The Pippi Show o una serie que mola... O la serie que mola mucho porque si fuera una mierda sería The Popo Show. La... ¡Gracias!
No, no, no aprobáis.
No, no,
no. No lo aprobáis porque, no, porque se crece.
No,
¿no?
Por favor.
Esto es impagable.
Dejadme, es mi momento. Es la única vez en el podcast que me dejan hablar tranquila. ¿Vale? También aquí ha dado la ya nombrada anteriormente The Biggest One is the Drama or a Comedy. La chuchichón. Ya sabemos. Así me gusta, así me gusta.
Esta.
Nada, nada.
Dado dinero a gente.
Ya sabemos muchas cosas de este señor, pero yo vengo a enseñaros cosas que todavía no sabéis. Por ejemplo, ¿vosotros sabíais que la madre de este señor trabajaba en un jardín de infancia?
¿La madre de qué?
De Jesse Astro, del Instituto Chones.
De Chiam. No lo sabíamos, no.
Vale, todo cuadra. Trabaja en un jardín de infancia y es imposible crear de esa manera si tu madre no te ha amamantado desde pequeño con las enseñanzas del señor Montessori. Era una señora Montessori, me acabo de acordar.
¿No?
Montessori era una mujer y la acabo de decir señor. Jesse Armstrong nació en Oswestry.
Oswestry.
Oswestry, lo pone aquí, Oswestry. Sí. Una villa inglesa, espérate que ahora tengo que hacer, una villa inglesa que no te sonará porque no es Londres, Liverpool o Manchester. Está casado y tiene dos hijos y su mujer trabaja en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. ¿Te has quedado sorprendido?
Sería raro si
trabajara. ¿Te has quedado sorprendido?
El servicio de salud de Murcia.
Sería muy raro. Yo también he pensado lo mismo.
No lo digas. Preguntaba si era británico porque hemos dicho que los ingleses no se duchan. Y ahora, como alguien se lo diga, no le va a sentar bien.
Cagadísimo.
Pues se lo puede preguntar el sábado.
Ah, sí, mira, pregúntaselo si se duchan.
Si es verdad que son tan sucios como dice la leyenda.
Escuchadme una cosa, pero...
Primera pregunta, ¿no? Raquel, perdón, ¿no has acabado?
No, claro, perdón, que no, no está acabado porque...
Parecía que sí.
Algo, no, no, aquí hay algo que está pasando, que se está monopolizando y nadie sabe más. Y es que esta serie no la ha escrito la institución solo.
¿Quién más?
Esta serie va con compañía.
No.
La ha escrito su amigo, que no sé si serán amigos, Sam Bain. ¡Fuera de aplaudimiento para Sam Bain, chisplau!
¿Fue quién?
¿Lo he dicho bien? Sam Bain.
Sam Bain.
¿Vale?
Sam Bain.
Y yo diré, ¿quién es este señor?
¿Quién es este señor?
Pues yo al principio no lo sabía porque no tiene página en Wikipedia en español. Y digo, si no tiene página en Wikipedia en español, pues será que este señor no existe. Yo, por ejemplo, no existo porque como no tengo página de Wikipedia, pues no existo. Pero diréis, Raquel, ¿sabes hablar inglés? Como ya he demostrado en anteriores ocasiones.
Y claro, hoy mismo.
Claro, he buscado la Wikipedia. En la Wikipedia en inglés. Y ahí he ido a saber quién era Sam Bain, ¿vale? No hablo mucho inglés porque me da miedo que me digas que...
Has dicho su nombre 6 veces y cada vez es distinto. Es que tiene mucho mérito decir 6 veces el nombre de la persona.
Es el método Montessori.
El señor Montessori está rayando el ataúd ahora mismo. ¿Quién es ahí?
Es la señora.
Es la señora Montessori, pero es un señor ya.
Ya se usa.
Es nervioso que se ha puesto.
Vale, no hay mucha información de Sam Bain, ¿vale? No hay mucha información.
¿Cómo se llama?
Sam Bain. El caso es que lo único que se sabe de este señor es que se graduó en Manchester. Pero no sé si en el del City o en el otro. ¿Vale? Y luego...
No ríais, Charit.
Os juro por Dios que no iba a fumar de marihuana con esto. Luego se fue a Londres a estudiar una movida, que así lo pone en la Wikipedia. He went to London to study a moviding. Y allí conoció a la institutore y escribieron The Pipi Show. Un fuerte aplauso.
Bueno,
yo vuelvo a proponer la idea de llamar a este podcast En Directo Pierde.
¿Pero por qué? Pero si la gente se lo está pasando.
Yo creo que en directo gana este podcast.
Vamos, absolutamente. Una otra serie, es que yo creo que este tipo de series funcionan porque las estás viendo y piensas, bueno, al menos no soy yo.
Tío, pero lo peor es cuando la estás viendo y dices, joder, se parece a mí.
Las series de perdedores son buenas para un día malo porque las ves y dices, bueno, a mí me da todo de mierda, no gano una peseta, no tengo pareja, estoy aquí en el sofá, en este sofá raído que huele mal y tal, pero no soy este tío con estos dientes. No soy el Elijah Wood a medio hacer. Yo creo que este tipo de cosas siempre ayudan.
Sí, sí, como alivio reconforta. Sí, sí. Javi, perdona.
El inglés debe ser tan ser inglés debe ser tan depresivo que para hacer comedia tienes que ir todavía más bajo.
Sí.
Y por eso nos encontramos...
Tengo un amigo que dice que los ingleses tienen desde hace muchos años una decadencia controlada. Es decir, que tú vas allí y no lo notas. Pero si te quedas una semanita, empiezas a verlo. Empiezas a notarlo en la calle. Gente que se dejaría atropellar por un taxi. Gente que no miran, o sea, gente que es como en Roma, ¿no? Que tienes que aventurarte a cruzar en cualquier sitio.
Sí, ruleta rusa,
sí,
cada cruce.
Puedes morir, lo sabes, pero estás en Italia, en la chita eterna. ¿Qué pasa que te atropellen? Tú tiras.
Tú tiras ahí.
Pues en Londres ves gente andando que no miran a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda. Pasan.
Pero, sí, sí.
Y seguramente piensan, mierda. No me han atropellado otra vez.
Otro día más. Otro día más sin tener suerte, ¿no?
O como ir en bici por Londres.
Sí que hay recursos chulos de la serie que decía antes.
Qué serio se ha puesto, ¿eh?
Vamos a intentar decir algo de la serie. Que es, a mí, ¿qué me ha gustado? No me ha gustado.
¿A ti no te ha gustado la serie?
No me ha gustado la serie, pero ¿qué me ha gustado? Me ha gustado el recurso de grabarse en primera persona en both point of view.
No.
Lenguaje que no he aprendido del porno para nada.
Bueno,
¿vale? Que es
POV.
POV.
No, no, eso es alemán.
Bueno, da igual. Que está todo grabado desde el punto de vista de los personajes con las que, y esto funciona súper bien.
Y la mezcla del diálogo con el monólogo interior.
Esto es lo que más, esto es lo que más me ha molado, porque oyes a los personajes dialogar y al mismo tiempo pensar con su propia voz, identificas perfectamente, porque lo que piensan es una burrada y lo que dicen generalmente
bueno,
no.
Yo lo he identificado porque los subtítulos, el diálogo va en recto y lo otro va en cursiva. Entonces he dicho, vale, así se identifica bien.
Bien, bien, sí, sí.
Es entonces, influencia de, voy a dar un dato por aportar algo.
Aporta, aprovecha.
Es un dato inspirado
en
la escena de Annie Hall. Donde
Woody Allen y esa escena es la hostia, ¿eh?
Que hablan y se ve el subtítulo de lo
se ve el subtítulo que realmente. Es el subtexto de verdad de esa conversación.
Está inspirado en esa,
ah, no, sabía,
en
qué
esa
guay.
Escena. Y también el tema de utilizar monólogos interior, del monólogo interior, la idea le vino a Sam Bain porque hizo un retiro de yoga de 10 días en el que había voto de silencio.
¿Y dónde lo has visto tú? ¿En la Waikapedia?
La Waikapedia.
No, sí.
En entrevistas.
Se ha documentado, si lleva una libreta subrayada. Con...
Enseña la libreta, por favor, que la gente no se
lo cree. Yo esto lo llevo siempre. En
y además está punto.
Levántala encima de tu cabeza.
Yo creo que puede haber un aplauso para la libreta de Javi, creo, ¿eh? Creo que es merecido.
Y está. La ha acabado ya, tío.
Seguro que estáis pensando qué clase de psicópata lleva una libreta subrayada.
Claro, que... Por eso no lo enseño, por eso no hablo yo de esto.
Pero si mira, si lleva hasta la camiseta planchada, tío, si eso es nada más que ver eso.
Pues el tío estuvo 10 días en silencio y ahí descubrió lo locos que son los pensamientos, cómo te avasallan, las locuras que puedes pensar que ni siquiera te definen.
Y no hace falta ni ser inglés.
Y de ahí le vino la idea de incorporar esto en una ficción.
¡Qué guay! Esto es lo que más me ha molado. El ritmo que tiene es... muy guay a nivel de montaje.
No, muy rápido.
Muy rápido. Que esto,
como los videoclips, coño, si muy poco tiempo. Se me pasa volando. Y,
y esto sí que me ha recordado un poco a Succession. Un poco el embrión de que Succession es una serie de conversación todo el rato en pisos multimillonarios y...
Hay un espacio todo. Seguro que la Succession también brutella una mica, ¿eh?
No, brutella.
No, brutella.
No porque son millonarios, pero claro, sí, a nivel de fotografía, a nivel de poner la cámara, siempre es como... La cámara en Succession parece que sea una persona que esté en esa sala,
sí,
que esté mirando.
Que y en ese sentido sí que se parece. Y el montaje, diálogos ultra rápidos, muy picados.
Chistes brillantes y hirientes y muy hijos de puta, porque todo el mundo es hijo de puta.
A mí me encanta la escena en la que persigue a unos niños con una barra de hierro.
Final del primer capítulo.
Porque
es que esto es muy divertido, ¿eh? Unos niños que le increpan por la calle y se lo va encontrando. Y el tío huye, tiene miedo de un grupo de niños que lo increpa, ¿no? Le dicen...
Sabemos que ya lo sabéis, es para la
gente
de casa.
Sí, sí, para la gente que está en
casa.
Nos
tratamos de idiotas.
Sí, sí, correcto. La primera vez que se los encuentra, ¿qué les piden los niños? ¿Cómo le piden
porque él dice, no van a decir nada, piensa, porque no soy un pedófilo ni nada.
Sí.
Y obviamente lo primero que le llaman es pedófilo.
Sí, pero porque...
pobre hombre.
Por alguna razón.
Pero los niños le dicen algo, le dicen como, dame...
Coca-Cola, va con una Coca-Cola.
Dame la Coca-Cola. Y él se la da y dice, ¡ah, eres un pedófilo! Y los niños empiezan a acusarle de eso. Y claro, y realmente las situaciones y los diálogos son muy divertidos.
Pero
para no gustarte las cosas buenas que está diciendo la serie.
Porque me gusta todo, pero no me entra la parte formal de la serie.
Es raro, ¿eh? Lo que dices.
Ah, que sí. No.
Me gusta todo,
pero no me entra.
Ah, canción de Serrat. Me gusta
todo.
Uy,
hasta que lo he dicho eso veces yo. Me gusta todo, pero no me entra.
Creo que, por ejemplo, esto...
Tony, por favor.
No, que quería decir que hay muchas situaciones en la serie.
Sí.
Esta de los niños es un ejemplo que a todos nos hubiera gustado en un momento dado perseguir a unos niños con una barra de hierro. No, porque la gente se queja, los menas, no sé qué, pero no hay nadie tan hijo de puta como los niños. Te encuentras con 5 niños de noche que están ahí jugando a la pelota y te puede hacer la vida imposible.
Y no, bueno, yo creo que todo
y encima, lo que... y encima les agredes y la culpa es tuya.
Y la culpa es tuya, además. Pero yo creo que todo lo que pasa en un grado muy bajo
tú te identificas, que es lo que hace la comedia muchas veces, que es llevar las cosas al secualiza al máximo. Pero en todo tú te identificas, a una tía que te mola y quieres ligar con ella, pero no sabes cómo y solo la cagas.
A ver, en todo no, Alex.
Muchas cosas.
¿Le has hecho una tarta de esas de chocolate a tu compañero de piso?
No, porque ahora, por suerte, pues no tengo compañeros de piso. Pero en la época, pues compañeros.
Para hacerte
piso,
perdonar, hacías tartas de chocolate.
Constantemente.
¿Tú compartías piso?
Hombre, claro. Antes de ser...
Es Barcelona.
Antes de ser la persona
ya, pero
que soy hoy.
Una persona, ¿sí?, que lleva trabajando desde que tiene 9 meses, como ya, pensaba ya.
Desde Murcia, de alto.
En Murcia tanto dos tenéis casa y terreno.
No. Aquí. Que no. Que una aquí.
¿Tú sabes lo que vale un piso aquí?
Pues dejémonos, bueno, Barcelona, sentémonos en Londres.
Pero fijaros lo loser que es el tío.
Yo creo que todos son losers.
Sí.
Todos los que salen.
Pero que los niños le acosan como 3 o 4 veces durante el capítulo, y cuando por fin decide plantar cara y atacarles, la novia, la chica que le gusta, le está viendo desde el autobús. O sea, que incluso cuando gana, pierde.
Me gusta mucho lo de... plantar cara a los niños y atacarles.
Qué bonito eso, Javi.
Ha sido muy bonito esto, ¿eh?
Eso es muy bonito. Te has emocionado cuando el tío va y coge la barra de hierro y empieza a perseguirles.
No, pero es verdad, cuando gana pierde. Es un final que es muy guay.
Un cobarde siendo valiente es bonito. Lo que pasa es que incluso,
Javi,
en ese momento...
Pero
las miserias.
Pero ese plano es muy divertido, que además lo ve ella desde el bus pasando y lo ve como un puto loco persiguiendo a los niños con la barra.
Es que además si te ponen al final de pot, 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 pot,
pues sí,
sería esa. Exactamente, sí. Una historia de Larry David.
Para David, realmente hay tal fusión entre el personaje y el tipo que te resulta muy orgánico y piensas, este tío en la vida real haría esto. O sea, la cantidad de locuras que hace. Yo recuerdo, perdóname que me vaya un poco de tema, pero hay un momento en que él, en la última temporada, sale con un café de una cafetería y sin querer choca con un tipo y lo mancha y le dice, hostia, te voy a llevar. Y en realidad lo que le mancha al tipo es un traje del Ku Klux Klan. Entonces, el tío le dice, me has manchado el traje del Ku Klux Klan, yo tenía un desfile ahora, ¿qué voy a hacer? Y Larry David le dice, no, tranquilo, te lo voy a llevar aquí a una lavandería express para que te lo limpien y te lo devuelvo. Y dice, vale. Entonces, el tío se lleva el traje del Ku Klux Klan a la lavandería de un judío. Y el judío dice que no piensa para nada lavar un traje del Ku Klux Klan. Entonces, Larry David le hace un discurso sobre la intolerancia al lavandero judío. O sea, yo creo... La diferencia para mí, aparte, es verdad que Larry David primero no es un loser, para nada, porque es un señor que es un puto triunfador, pero es un liante. Creo que esa es la diferencia. Yo creo que estos dos tíos no son unos liantes, son solo perdedores. Mientras que Larry David además es un liante muy sofisticado. Todos sus líos son siempre con amigos suyos millonarios. Este señor
de campo de golf.
Sí, siempre tiene líos muy grandes.
Yo voy a romper una lanza a favor del argumento de Raquel de MTV.
Porque, ¡gracias!
Porque en un principio la serie, el pitch que hicieron a Channel 4, creo que es donde se emitía,
sí,
era que querían hacer un Beavis Butthead, pero en acción real, con personas. Y eran dos tíos fumados comentando la televisión. O sea, que el origen es la MTV, ni que sea...
Pero es que yo creo que...
Luego se dieron cuenta que había que pagar los derechos de todo lo que vieran en la tele. Y era
inviable. Es que yo creo que la estética y todo ese rollo recuerda mucho a la MTV de los años 2000. De verdad, y no lo digo en serio. Oscurita, cambio de plano, todo rápido.
Voy a destrozar tu argumento. Y
bueno, ya está. No nos gusta la MTV, ¿no, Tony?
Sí, no nos gusta la MTV, coño, pero qué hay que ver.
Bueno...
Quiero decir que si miras The Young One, seguro que todo el mundo lo ha visto o todo el mundo la quiere ver, ¿verdad? Jovas. Al Jovas tiene esa estética feísta, igual que tenía a La Excursión Negra o Nan Roach. Todas esas series tienen una estética muy feísta y son muy anteriores. O sea, todas estas series británicas siempre ven o sea,
es verdad que La Excursión Negra es fea de cojones.
Fea de cojones.
Pero qué divertida.
Perdona.
Qué divertida es.
Y The Young Ones, o sea, al Jovas, cuando hay una escena de Neil en la bañera que está todo cubierto de fango, y empieza a buscar y saca una bicicleta. Que perfectamente podría formar parte de esta serie. Quiero decir que ese espíritu feísta viene de las series inglesas de los años 80. Siempre han sido como muy cerdos, perdón que insista.
Sí, pero además, sí, pero en La Excursión Negra no ves a alguien meando fuera de la taza del váter.
En La Excursión Negra ves cosas mucho peores. Ves cosas horribles en La Excursión Negra. No sé si te acuerdas de los banquetes, etcétera, etcétera. Hay cosas ahí, o sea, hay... chistes de pedos y de roche y lo que quieras a mansalva.
Ya, pero ¿no crees que no se puede comparar La Excursión Negra con esto? Porque como son épocas totalmente diferentes.
No, pero creo que son antecedentes de que el
británicos, ¿no?
No, pero me refiero a la época de la serie. O sea, es como La Excursión Negra pasa por la época medieval, luego no, pasa como por varias épocas. Esta es como que se graba en el momento O sea, como que el momento de grabación coincide con el momento...
Con el momento de la ficción, sí, sí.
Con el momento de la ficción. Entonces, por eso digo que también bebe un poco de la...
¿De la MTV?
No, de la... No, ahora voy a hablar serio. No, de la influencia de lo que está pasando
Sam
ahora.
Samuel y la MTV.
Tony, ¿qué problema tienes con el TV?
Que no veo la influencia
no,
de la MTV.
Que no ve el link, no ve el link, no pasa nada, no pasa nada.
Dirty videoclips. Hacerme caso.
Ahora, si me pones tres ejemplos de Dirty videoclips que hayan influido en esta serie, entonces...
Por ejemplo, los videoclips del principio de Blink 182 eran Dirty videoclips, así, con la esquina oscurita, con esa pátina de color verde, pasan cosas, point of boy, pipipi...
¿Pero de un grupo o algo? O sea, ¿algún ejemplo certero, específico? No.
¡Blink 182!
¡No, hombre, no! ¡Pues sí parece Blink 182 a esta serie!
¡Que sí! Los primeros videoclips, ¿a que sí?
Son tan buen público. Un aplauso para
vosotros. Verdad, no,
pero gracias. Tragáis con cualquier argumento, ¿eh?
Has señalado a tus amigos.
¡Que no, coño! Ahí está Madre San también, que le entiende la vida.
Has hecho trampa.
Son como las notas de la comunidad de Twitter. Sí.
Hay un señor con gorra. Señor con gorra. Hay un señor con gorra que tiene cara de ser director de cine. ¿Llevo razón o no llevo razón?
Pero lleva razón, no lleva razón en que lleva razón o no lleva razón en que eres director de cine. Vale.
¿A qué te dedicas, señor con gorra? ¿A qué te dedicas? Bueno, no le entiendo.
Bravo, bro, es que teníamos que hacerle subir y que explicara el de dónde viene el look de esta serie.
Que es la MTV.
Bueno, da igual.
No es la MTV.
Llevaba tres.
Te lo he dicho un
señor. Ayer iba con dos.
Has dejado tu teoría y está, ¿no?
No, la voy a continuar.
¿Cómo te llamas? Perdona.
Hombre, no.
¿Tony?
Qué gran nombre, tío.
¿Qué más quieres comentable?
Sí, mata esto, mátalo.
No, bueno, Jesse Armstrong, él decía que si no fuera precisamente por el point of view y por el monólogo interno, esta sitcom sería como cualquier otra. Entonces, sí, sería una sitcom de dos tíos contrapuestos que crean conflicto con sus personalidades y que tendrían diálogos divertidos. Y que estas dos decisiones creativas son las que hicieron singular la serie. También son las dos decisiones creativas que le hicieron difícil de escribir, difícil de rodar y difícil de ver. Y bueno, y tampoco gustaban los ejecutivos de
¿Y cómo han hecho nueve temporadas de esto? La clásica serie que no gusta a nadie hace nueve temporadas, ¿no?
No gusta a nadie al filo de temporada, pero sí, al filo de la cancelación. Bueno, también es que ahí dejan años pasar entre temporadas. Son nueve temporadas en 15 años, creo.
Ah, coño.
Y entonces, lo que no sacaron en televisión, lo sacaron cuando llegó la serie al DVD. Cuando llegó al DVD, ahí sí que lo petó en ventas y se convirtió en serie de culto.
¿Y la última también es influencia de MTV, la última temporada?
La última, la última del 2015, que la MTV...
No, eso ya no.
Ellos son cuarentones, no se acuerdan de nada.
Bueno, estaba embarazada a los 16 y todo eso, que claro, también claro. Estaba bastante bien.
Pero sí que tiene que ser...
Jersey Shore...
Tiene que ser muy complicado de rodar eso realmente, ¿eh? Porque...
O sea, ¿tú crees?
No, yo creo que tiene que ser difícil de interpretar. Tú imagínate tener que echar
son
todo...
planos muy cortos todo el rato, muy crudos, muy primeros planos, y de rodar tiene que ser complicado.
Claro, tú imagínate que todo el pono vivo, o sea, se lo estás tirando a una cámara.
Sí, o sea, para quien no lo haya visto y tal, tú ves todo el rato lo que ve el personaje, entonces nunca ves a los dos personajes juntos, a no ser que tengan delante un espejo o una tele o un escaparate
o
con una cámara.
O una tercera persona.
¿Pero cómo lo harán? Quiero decir, o sea, ¿sabéis cómo se hacía eso?
Plano contra plano.
Con una cámara de casco, en realidad.
¿Sí?
En este capítulo hay un momento en el que Mark va a su habitación, justo antes de que saque las sábanas y se ve ahí toda la charcutería.
Sí, las butifarras.
Él se quita el batín delante de un espejo, que el espejo le llega hasta aquí.
Sí.
Porque él está llevando un casco con la cámara.
¡Ah! Pues mira que lo pensé ayer, ¿eh? No, coña, lo pensé y dije, esto tiene que ser algo.
¿Sabes dónde habían hecho al principio eso?
En la MTV.
En la MTV.
Claro que sí. Dirty videoclip, si es que ya veréis. Vale, entonces eran como con GoPros.
Bueno,
GoPros de la época.
Sí,
quiere decir,
claro.
Iban en un casco, entonces estaba actor con actor, pero o sea que un actor no tenía que hablarle a una cámara sola.
Bueno, claro, supongo que el hecho de que fuera el otro, el actor con la cámara casco, ayudaba a hacer la réplica y la contrarréplica para grabar el diálogo. Luego
vale,
ya en montaje.
Claro.
Eso lo arreglaba.
Pero no estaban los dos con el casco todo el rato. Pero
claro, no, porque entonces tenías un tío con casco. ¿Cómo coño? ¿Cómo?
Los dos otra vez a rodar. Bueno.
Claro, era el plano contra el plano. De este primer capítulo, Y si queréis, para terminar, no sé que tengáis algo.
No, no, yo ya todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Dirty Videoclip en TV.
Pero te ha dicho Tony que no.
Bueno, que Tony.
Tony sabe, coño.
No, Tony es editor, pero no es director. Tony, cuando ya te terminen las CAC, pues hablamos.
Encima faltando
al público, ¿no?
Sin documento.
No lo permitas.
Ya lo venís último, aquí
tío.
Sin saber.
Lo siento, Tony, soy de Murcia.
¿Cuál es la escena o la secuencia más divertida para vosotros del primer capítulo de Peep Show? El título, por cierto, de Peep Show hace referencia
¿a qué?
A los espectáculos de Peep Show que mirabas por un agujerico. Yes. Y entonces ves el punto de vista de cada uno de los personajes y entiendo que va por ahí. Y además la propia careta de la serie...
Y también que el Peep Show acostumbra a ser una cosa muy cutre.
Muy cutre, muy sí. No tan guarra como la serie, pero,
no tan guarra
pero bastante
serie.
Guarra, sí.
Hay a mí el momento que más me gusta es cuando el otro, para vengarse, empieza a mearse por toda la taza.
Por toda la taza.
Y dice adiós, dictadura de no sé qué. Porque el otro impone con unas normas de salud muy, muy severas que son normales y corrientes para los demás.
Es asqueroso ese momento, ¿eh?
Es asqueroso.
Es muy asqueroso, es muy guarro.
A mí el que me hace más gracia es el amigo del...
Bueno, claro, hemos hablado de Super Hans.
El Super Hans. Super pues, ese Hans. Momento del bar sobre el trébol, lo del marketing y tal, me hizo mucha gracia.
Sí, el colega del músico, que también...
Sí.
Que es un chap, ¿no? El tío con el chándal.
Sí.
Y el collar por encima del chándal.
Estética de muy MTV...
Es que claro. Y la canción me recuerda a mogollón a Prodigy. Si es que están las señales.
Es que está inspirado. Está inspirado Prodigy.
Claro. Es Prodigy, literalmente.
Sí.
Sí,
claro.
Es una canción de Prodigy, literalmente.
¿Es de verdad?
Es una versión de Prodigy.
Pero con la voz del Jeremy.
Me recuerda mucho a Prodigy.
Porque bueno, al final ha salido.
No lo estoy pasando bien, ¿vale?
¿Te imaginas que Prodigy te recuerda una canción de Prodigy?
Claro, yo pensaba, digo, esto me recuerda a Prodigy.
Te vas a ver a U2 y dices, este grupo me recuerda mucho a U2. Javi, ¿qué es tu momento favorito? De...
A mí lo que más me gusta son las sutiles referencias a Hitler. Tanto sí, en el
corazón.
Tanto en el primer capítulo como en el segundo, hay muchísimas referencias a los nazis y a Hitler.
También pasa en Succession eso.
También pasa en Succession, es un,
¿sí?
Es un tema... Sí, Tom sí. Es bastante sí, nazi.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Y al final hay una referencia directa cuando el personaje... Bueno, habéis visto Succession, porque a lo mejor lo reviento... No, me lo callo. Pero al final, en la última temporada hay un par de referencias al Lebensraum, que es la teoría esta de que Alemania tenía que expandirse y tal.
Uh-huh.
Sí, con un discurso de... No me acuerdo cómo se llama, ya le preguntaré a Jesse. No sé los nombres de los personajes
de Succession. Le va a decir a Jesse lo de la chuchichone.
Hombre, claro, lo primero que le diré, la chuchichone. Y si él se ducha, no como el resto de sus compatriotas.
Please.
Y lo de la MTV, yo se lo preguntaría también.
Eso, me haría muchísima ilusión.
Lo dejaré,
¿eh?
Para el final. Ya.
María, muchísimo. Tú dile lo de Dirty Videoclip.
Vale.
O como si
Jesse, Dirty Videoclip, yes.
Bueno, referencias nazis.
Lo que más te ha gustado.
No, pero me hace gracia porque van cayendo, porque Mark es como muy fan de los documentales de historia, de los libros de historia, pero sobre todo está como... Tiene una fijación absurda con la Segunda Guerra Mundial.
Pero esa es la excusa perfecta.
Con nazis y con Hitler.
Ya lo tienes.
Y más tarde en la serie...
¿Por qué es absurda?
Bueno...
A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial.
Absurda que sea tan explícito y que sea tan constante.
Pero esa es una manera como muy encubierta de que te gusten los nazis. No, a mí me interesa la historia.
Claro, es que...
Pero tienes 500 libros de Hitler por la historia. Me interesa la historia.
Más adelante en la serie se descubre que él no quería estudiar económicas, como hizo, sino que quería estudiar historia.
Historia, claro.
Y que entonces tiene como una cosa suya reprimida de no haber podido estudiar lo que quiso.
¿A quién no le gusta un buen libro de nazis? A todo el mundo.
Es guay.
No,
y hay al final del capítulo, cuando se baja del autobús, está hablando que cuando le vuelve a gustar Sophie, cuando ha visto ya que la vecina no le hace caso, le vuelve sí. a gustar Sophie, dice Tony, que es la vecina, dice, Tony es misteriosa e inconquistable, es Rusia.
Claro.
Y Sophie es manejable.
Es Polonia.
Es verdad, sí, sí.
Claro, y yo pienso, en esta analogía, ¿tú eres Hitler? Porque eres el que intenta conquistarla.
Obviamente.
Tú eres los nazis, claro, sí, sí.
Entonces, de pronto hay un montón de historias sutiles.
Pues Alex, yo creo que no podemos dejarlo más en alto con los nazis.
Pareció algo bueno, simplemente que a mí
sí, por favor.
No conecta conmigo, pero creo que hay que... Es una comedia muy bien escrita que tiene recursos muy innovadores y muy chulos.
O sea, la toleras, quieres decir.
Que me ha inspirado en ciertas cosas, pero yo como espectador hoy...
Vida.
No, para...
Dijo lo mismo del emperador y sus locuras, macho.
Bueno, con esto ya terminamos. Gracias, Raquel, por haber venido hasta aquí. Javi, ¿quieres añadir algo?
Yo quería añadir algo.
Sí.
Todo lo que no nos gusta de la serie,
sí,
es el punto de vista... Bueno, lo que nos parece raro es el punto de vista.
No, os parece raro, a mí me gusta.
El monólogo interno, que la gente sea fea. Hicieron que todo sea horrible... hubo un intento de hacer una versión americana de esta serie.
Oh. ¿Y puede ser que hayan anunciado ahora un...
O sea, ha habido 8 intentos de hacer una serie, una versión americana, y ahora va a haber una con dos mujeres. No sé.
Sí,
pero hace, con dos actrices.
Ah.
Dos personajes femeninos en vez de...
Es que creo que lo mismo, pero grabado con alguien que tenga ilusión por la vida.
Es que es en la versión americana.
Pero es que no sería las... O sea, si lo haces con personas que tienen ilusión por la vida, ya no estás haciendo
Office,
sensación de vivir.
De Office británica... Que la ves y se te caen los cojones al suelo.
La versión americana.
Y ves la americana y hay como una alegría de vivir. Pues es exactamente lo mismo.
El capitalismo. Si a ti lo que te gusta es el capitalismo.
El capítulo piloto está en YouTube.
Vale.
Se ve horrible y se oye horrible. Pero como yo me he documentado... esa serie, ¿qué pasa? Al ser americana, pues no han tenido cojones de hacer la inglesa. No hay ni point of view, no hay ni monólogo interior, todo el mundo es guapo y hace sol.
Ah.
Es una puta mierda. O sea, tú le quitas lo que estamos criticando aquí y es precisamente lo que hace bueno.
Pero creo que entre un punto medio...
¿Has visto si lo dirige a Alex Martínez?
Pero creo que entre lo tétrico que es esto y un punto medio, no hace falta irse a un sol extremo.
Quieres hacer la serie, pero con un punto medio.
¿Puedes
que
subir,
sea medio feo.
Subes un poco, aquí que tenemos a alguien que se dedica
que
a esto, a un cámara,
una
subes
vez.
Un poco el color, la tensión, un poquito, dejas los nazis, Javi, los nazis se quedan. Subes un poco el tal.
Bueno, tampoco había nazis, claro.
Claro, tú dejas los nazis, subes un poco el color Z, un poquito
y pasa
de
videoclip de Blink 182 triste a un videoclip de Beyoncé.
Y lo grabas con un iPhone, ya no te pido más.
Lo que hay que hacer es
iPhone,
pasarle.
Y ya lo tienes. Claro.
Vuelves a 2003, inventas el iPhone.
No,
conservas a los nazis.
Hablo del remake.
No vas a hacer ningún remake. Va, déjalo ya, venga.
No, yo no era el remake.
Bueno, amigos.
Oye, hasta aquí. Gracias, Tony. Gracias, Javi.
Me gusta
gracias
que haya consenso.
Por venir. Y gracias al Festival Serializados por acoger Explicado Pierde.
Y gracias a la institución por haber creado tremendo serión.
Venga,
un momento. Y recordad que layama.com.
No, layamascool.
Vale, bueno, tenéis 700 cursos que esta semana viene María del Mar Bohigas a hacer.
Aplauso, cállate, aplauso.
14 euros, el gimnasio de comedia.
Gracias por venir, qué majo que soy.
Paga la matrícula y no hagas ni un curso.
Ay. ¿Qué has dicho? María del Mar Bohigas,
tío. No sé, no me acuerdo del nombre, pero quería...
Ana María Burgos.
Quería hacerte
pero
una falta...
tanta bona memòria.
Quería hacerte una falta... Una hora d'això. Una falta extra de la Llama School.
S'ha llegat molt quan hem durat. Una hora hem estat.
Ja podeu marxar, eh?
Podeu marxar, sí.
Adiós.
Us demanem disculpes.